Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, siempre por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, haciendo adicciones hoy, con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein y el licenciado Osvaldo Letieri. En la Argentina, obviamente, que nadie se aburre porque pasan cosas que son sorprendentes, algunas impactantes. El otro día le comentaba a un amigo mío, compañero de la primaria, del secundario, de la universidad, digo, me sorprenden los personajes que están viniendo a la Argentina, porque desde el secretario de Estado norteamericano hasta la generala de la región sur, ahora la segunda del Fondo Monetario Internacional, ahora el jefe de la CIA, digo, ¿la Argentina es tan importante? Y la Argentina es importante. La Argentina es importante estratégicamente porque tiene mucho territorio, poca población, tiene ríos, valles y quebradas, alimentos y energía, pesca y minería, la pesca. Ahora descubrieron que hacían negociados con la pesca. ¿Usted alguna vez comió langostino o merluza pescado en el sur? ¿Usted cree que sí? No, no, no. Eso se come en España o en China, porque eso se exporta directamente desde los pesqueros que están en el mar continental del sur a España o a China. Nosotros comemos rico, pero no es ni el pulpo, ni el langostino, ni la merluza. Pero no me quiero ir del tema. El tema tiene que ver con la hidrovía o narcovía, por ejemplo. ¿Quién la va a trabajar? Usted me dice, ¿cómo una narcovía? Sí, sí, porque por ese lugar pueden entrar y salir de todo, sin control. El puerto de Montevideo, un puerto importante de aguas profundas, ahora va a competir con el puerto de Buenos Aires. Y usted sabe que lo que se llama Río de la Plata es mentira, es un estuario de navegabilidad internacional, estuario. Pero Perón y el presidente uruguayo Méndez en su momento se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer el Río de la Plata, mitad para cada uno. El que quiera entrar no tiene que pedir permiso. Y así siguió la historia, y así sigue. Pero no me quiero ir del tema, cosa que me resulta fácil, porque nos está escuchando la señora Emma, está en Costa Esmeralda, allá en un balneario precioso cerca de Pinamar. Y yo quisiera que sea el doctor Yaría quien la presente a la señora Emma, porque tiene un currículum realmente muy rico, muy sustancioso.
Hoy estaba hablando con el hijo de la señora y realmente está mucho mejor, y siempre admiré ese instinto maternal que ella impregna y que dio lugar a que estemos llegando a una meta de salud. Y me gustaría, Emma, que usted nos cuente todo el recorrido sufriente, doloroso, pero ahora placentero que usted recorrió. Así que la dejo en uso de la palabra.
Gracias por este espacio. Como usted dijo una vez, me hice mi historia de campanela, ¿no? Fue una película. En realidad, simplemente yo, como mamá, lo que hice fue intentar rescatar a mi hijo de lo que yo llamo, si alguien me dice cómo puedo yo decir de manera concreta lo que para mí significa el tema de adicciones, en este caso específico el tema de cocaína, incluso marihuana, es el demonio en la tierra, ¿no? Tan difícil, muchas veces me sentí como una hormiga peleando contra un gigante, y yo creo que rescatar a mi hijo es porque si no se moría. Fue una instancia muy difícil porque es una ley que habla de la libertad de poder consumir, y en realidad cuando uno está enfermo, como muy bien lo explica el doctor Yaría, y en los espacios a los que yo después fui y sigo aprendiendo, ¿no? Que son ahí en Aranón y en la Madre Marta, uno va aprendiendo que en realidad es muy difícil cuando se habla de la libertad, de que ellos decidan cómo va a decidir a alguien que está enfermo, que está ahí quebrada justamente su voluntad. Mi hijo se moría. Mi hijo tenía un cargo muy importante en una empresa, consumía incluso con su CEO, y creo que con algunos amigos o compañeros de trabajo. Y creo también que, bueno, que es multicausal. Uno va aprendiendo como madre que esto no es una sola cosa, sino que son muchas las causas, que son dolores que lo han ido atravesando, que no los han podido trabajar o sacar. Yo fui aprendiendo en este camino no sentirme culpable, porque lo primero que uno siente es la culpa y uno se enferma en esta culpabilidad. yo fui aprendiendo que sí me siento responsable y que si tal vez como mamá pudiese volver muchas cosas para atrás, seguramente las corregiría, pero no las hice desde la maldad o no, porque no, sino porque uno hace lo que puede, a veces en el contexto y en el momento que puede, y eso fue también un camino para transitar. Pero mi hijo se moría, con Dios se moría, porque él, si yo no lo judicializaba, no había conciencia de su enfermedad, y de cómo lo podía, que lo dominaba, y además generaba mucha psicosis. Yo justamente estoy acá en Costa Esmeralda, en su casita, recuperada, digo, porque esta casa estaba detonada. Hay una verso, no sé qué es, que dice: afuera llovía, pues adentro también llovía, ¿no? Un rancho, una casita que él había comprado con mucho amor y estaba destruida literalmente, porque cuando él además consumía, rompía todo. Todo es todo, desde techos, autos, cables, horno, digamos. Era un estado de sentir que lo perseguían tremendo. Mi hijo, bueno, son cosas, ¿no?, que he ido perdiendo, el auto no sabemos ni dónde está, todo roto. De a poco yo fui como mamá recuperando eso, que son cosas, pero que por otro lado generan ingresos para poder sostener también su salud. Y digo esto porque es muy difícil, yo lo transito cuando voy a las madres marchas, el tema de rescatar a los hijos. Me genera recursos, porque uno tiene que tener un abogado para hacer una presentación, uno tiene que tener la suerte tal vez de caer con un juez o una jueza empática que entienda la situación. Uno tiene que tener un equipo técnico de una obra social que también se involucren. Y después lugares, el tema de los lugares a dónde ir. Bueno, en mi caso yo encontré, creo que el mejor lugar, como no es un lugar de que quiera hacer propaganda para ello, pero creo que mis hijos tienen hoy, mi hijo tiene hoy 5 estrellas en su recuperación, pero esto no es lo. Y la verdad es que escucho muchas veces los jueves que vamos a asistimos a la reunión de el Museo Larreta, todos los dolores profundos por los que atravesamos para poder asistir y acompañar a nuestros hijos. Nosotros decimos que no los podemos salvar, que de última la salvación tiene que ver con ellos, pero acompañar y en este proceso es muy difícil. Esta ley está fijada, no sé, para quienes, decimos siempre, detrás de mi escritorio que la hizo, el psiquiatra que la hizo, no recuerdo su nombre, pero hoy sacar a un hijo de las adicciones es muy difícil. No hay lugares, por ejemplo, en la provincia donde yo vivo, en San Isidro, no hay equipos de psiquiatras y psicólogos que estén permanentemente, o que estén, que uno sepa que están los hospitales, en este caso en los hospitales de San Isidro. Entonces las derivaciones son a capital. Y en este interín, cuando pasó a mí, la primera vez que yo lo quise internar, que lo trasladaron a una clínica, en este caso fue la Trinidad, mientras esperábamos alguna cama, dijo que el hijo se escapó, la primera vez. Y la segunda vez, que además uno tiene que tener las denuncias comprobadas, de que es peligroso para los demás. Yo tengo que agradecer a los vecinos que lo querían muchísimo a mi hijo Federico, pero me ayudaron a hacer las denuncias porque estaba en juego su vida. Y volver al juez y decirle todo lo que él dijo que iba a hacer, no lo cumplió. Porque él se comprometió cuando lo citaron al juzgado que iba a hacer tratamiento ambulatorio. Y eso no pasó. Y aparecen los abogados, el abogado que lo único que hizo fue sacarle dinero y decir que se comprometía a Federico a hacer tratamiento que nunca hizo. Y esto le va pasando, ¿no? Yo en su momento me convertí en su peor enemiga, porque mi hijo mayor también, porque todos los que lo queríamos ayudar, rompía vínculos, ¿no? Las adicciones rompen vínculos de amor y justamente los que más lo queríamos eran los que más lejos nos tenían. Yo tuve que correr por Lanús, atrás de él pues se tiró de la ambulancia, que lo trasladaba en ese momento a una clínica psiquiátrica, la clínica Banfield, donde estuvo un mes después de haber sido trasladado a Gravilla. Y atravesar esas situaciones fueron tremendamente dolorosas, porque además la policía tampoco acompaña. Yo corría con mi hijo por la luz agarrándolo y negándome a soltarlo, porque no quería que se escape en media, a la noche, sin la médica que estaba dentro de la ambulancia, no sabía cómo manejar la situación. Siempre aparecen ángeles, de repente yo llamando al 911, apareció la policía, porque la policía me pidió que lo soltara en un momento, lo solté, corrió y ahí la policía lo agarró, lo atrapó, digamos, y él en los delirios decía que por supuesto le iba a hacer juicio a todo el mundo. En fin, por eso el demonio en la tierra, porque cuando se habla del mal, para mí esto está, visualizo estas situaciones muy dolorosas. Y después empezó el tratamiento Federico y seguí siendo su enemiga por mucho tiempo. Y creo que esto es un camino de toda la vida, que la recuperación, como dice muy bien el doctor Yarí, el psiquiatra, hay que recuperar este cerebro que está tan dañado. Mi hijo tuvo él dice 5 años consumiendo a full cocaína, pero antes fue marihuana y antes fue alcohol. Algo que también naturalizamos, ¿no? El tema de la marihuana, como si no hiciera daño. Y yo creo que es un tema de tiempo. Mi hijo hoy está muy bien cuidado donde está. Y es la medicación, es la terapia, y es la familia, además. Federico recién está pudiendo otra vez recuperar los lazos de amor que somos nosotros, su mamá, su hermano, que vive en Barcelona, su sobrina, su hijito, sobre todo su hijito, los primos. Nosotros estamos trabajando mucho el tema de la red de amor. Y como yo digo siempre, una frase que yo utilizaba como educadora, una frase de un proverbio africano que se utiliza mucho Ana Aren cuando dice que para educar a un niño, a un joven, a un adulto, se necesita toda una aldea. Y esa aldea para mí hoy es Gradiva, es la familia, es un hijo, es el amor de los amigos, ¿no? Los vínculos, para mí los vínculos, la terapia. Mi hijo está pudiendo recién, como dice el doctor Sarida, empezar a tener conciencia de su enfermedad. Pero eso necesita tiempo y Federico ahora en junio va a ser un año que está recién y de a poquito saliendo y revinculándose. Creo que lo que he comprendido yo es que no existen tratamientos de un mes o de 2 meses para que el cerebro vuelva a su lugar, ¿no? No sé si fue muy extensa con esta.
No es extensión, acá es calidad, señora, lo que usted está contando. Vamos a hacer una pausa, vamos a pedirle a nuestro operador Ricardo Piñeiro que nos ponga un poco de música para serenarnos, procesar todo lo interesante que usted está contando y después, si nos permite, continuamos charlando con el doctor Yaría, el doctor Stein y el licenciado Letieri. ¿Le parece?
Sí, cómo no, muchísimas gracias. Y saludos para ellos también.
Bueno, ahora van a hablar con usted. Por favor, Ricardo, un poco de música y seguimos.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Recuerde que vamos los jueves a las 22, repetimos los domingos a las 19 y estamos incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien le agradecemos enormemente la gentileza y los envíos y las notas. Es un placer realmente estar en Radio Tribuna. Quisiera que ustedes analicen un poco, el doctor Yaría, doctor Stein, licenciado Lettieri, esto que termina de mencionar la señora con respecto a su hijo. Y me permito una reflexión, porque yo muchas veces me doy cuenta que muchos de mis colegas le han dado importancia o le dan importancia al tema cuando se transforma en un hecho policial, sin ver la gravedad de la situación, sin ver lo que significa todo esto económicamente, políticamente, moralmente. Pero además les pregunto a ustedes, ¿estaba solamente o está solamente en recuperación el hijo de Emma o está en recuperación toda la familia, doctor Yaría?
No, está en recuperación toda la familia y hoy estábamos hablando tempranito con él, 8:45, que él me espera cuando yo llego. Tenemos una pequeña charla, muy gratificante, y tiene que ver con un mal muy actual, ¿no? El 24x7 y la dictadura del ego. ¿Qué es el 24x7? Llegamos a la conclusión que él, con eso que venden los dealers, los tranzas, como dicen ellos, él podía trabajar 24 horas por 7 días. Y así hacía maniobras empresariales que según él eran totales, 24x7. Y su ego se inflaba. Se sentía el rey cuando recibía el premio al mejor exportador de una fundación. Y llegamos a la conclusión de que la verdad está en la humildad, y la humildad es el yo, y que la verdad está en descanso, y que hay que trabajar 8 horas. Y bueno, eso lo tendrá que aprender. Y esta gran pandemia tiene que ver con que hay una gran fábrica de ilusiones y de delirios que se venden y que a muchos los destroza para siempre, ¿no? Esta es la reflexión que yo me hago, y me gustaría también la opinión de Osvaldo, porque Osvaldo también conoce bastante esta historia, ¿no?
Aparte, me interesaría que también Osvaldo, que y el doctor Stein, opine sobre la sobre lo que es el ego y lo que es la autoestima. La autoestima es muy importante para poder vivir. Ahora, ¿el ego es una variación negativa, una degeneración de la autoestima?
No, yo no lo tomo de esa manera. Me quedé porque quería decir esto, perdón que después por ahí retomamos ese tema. Yo quería hacer hincapié a partir de lo que dijo Emma, que los oyentes tengan en cuenta los grupos familiares que están afectados. Por ejemplo, en el caso de nuestro amigo, tiene un hijo, por supuesto que tiene la madre. La madre tiene una familia y el suegro de él está muy preocupado también porque está afectada. Esa familia, la propia persona, son 3 o 4 o 5 familias, grupos familiares, que están pendientes de una situación que puede terminar a ser dramática. Y fíjense que para mí me parece muy importante hacer hincapié, yo quiero agradecer a Emma, que es uno de los ejemplos que yo he visto últimamente, de paciencia, porque ella habla de un año y dice, recién empezamos. Yo creo que eso es un mensaje muy importante para la gente. Salir de las adicciones no es un problemita de una alergia que se toma uno un antialérgico y se le va. Es un problema muy serio porque el cerebro cambia su funcionamiento, cambia hasta su modo de actuar la persona, se transforma en una persona totalmente desquiciada, la familia no sabe qué hacer, las prepagas no están especialmente preparadas, tiene que ir a lugares especializados. Nosotros, Gradiva es uno de los lugares especializados realmente donde se aborda integralmente. No es un problema nada más psicológico, es un problema integral, familiar, psicológico, psiquiátrico, conductual. Entonces yo creo que quiero hacer hincapié en esto, que hoy en día, primero, son pocas las personas que pueden tener acceso, cuando hay una problemática así, a un tratamiento adecuado. Porque estos cuadros, como por ejemplo el que estamos relatando ahora, no son fáciles de tratar y tampoco tienen un resultado asegurado. Es un trabajo de mucho tiempo. Mi experiencia, el doctor lo puede corroborar y todos los que estamos acá que trabajamos en esto, un promedio de un tratamiento, para decir que se estabilizó, va de 2 a 3 años. No es un tratamiento de 5 o 6 meses. Y siempre tiene que haber garantes. Un concepto que yo quiero poner, ¿no? La mamá es la garante de la recuperación de este muchacho, pues por sí mismo, la persona que consume pierde conciencia, pierde noción, sale del eje sale del eje de su vida normal. Entonces, es muy importante porque raramente la persona va a pedir ayuda. O sea, de 100 pacientes que vienen, 2 vienen solos a pedir ayuda. Si llegamos a 2, el resto vienen por problemas judiciales, por problemas de violencia, por problemas con la familia, por sobredosis, etcétera. Y por eso también es muy importante tener en cuenta que exista una posibilidad de que la gente tenga de tratarse o de consultar. Y eso está muy reducido. Esa es una preocupación que creo que tenemos que tener todos, porque son muy pocas las personas que pueden acceder a un tratamiento adecuado.
A mí me estaba haciendo ruido mientras hablaba Osvaldo Lettieri el tema este del ego, del narcisismo, y en qué medida, porque yo miro las condiciones generales, yo no sé nada de adicciones, pero veo las consecuencias. Entonces, ustedes, aquí en Gradiva, lo que trata son las consecuencias de un fenómeno que me parece de una profundidad que no solamente tiene que ver con la familia, que no solamente tiene que ver con el amor con el que se cría a los hijos, tiene que ver con algo más profundo, porque evidentemente yo lo que veo es un crecimiento exponencial año tras año de casos en Gradiva, fuera de Gradiva, a través de los testimonios. Entonces me parece, doctor Stein, que es un poco profundizar en la esencia humana, ¿no?
Sí, más que nada me parece que los aspectos dinámicos, psicológicos, psicopatológicos que plantearon el doctor Yaría y Juanlo, coincido totalmente en la mirada, en donde por un lado estamos pensando en términos de una cuestión que tiene que ver con la persona, con su personalidad, con este tema del ego, transformado en algo que aparece como un obstáculo desde el punto de vista de su recuperación. Pero yo pensaría en relación de esto, avanzar más en términos de qué es lo que fuera de lo psicodinámico está determinando también la posibilidad de tratarse o no. Y estamos en presencia de una normativa legislativa, legal, que la misma señora Emma ha puesto como dificultad para este problema de lograr la internación adecuada de una persona que no hay otra opción, lo digo yo como médico. Si no se interna en un lugar especializado para cortar el consumo, la vida de este muchacho estaba perdida. Lo cual también remite a la dificultad que Lettieri plantea de qué sistema está permitiendo que muchos que tienen esta situación y esta problemática de este muchacho puedan acceder al sistema de salud. Y lo que estamos viendo que hay una ley de salud mental, y yo aprovecho para alcanzar, digamos así, observaciones críticas que hacemos los psiquiatras, que tienen que ver no solamente con la dificultad de la internación, que si bien decimos que no es que esté prohibida la internación por la ley, pero las dificultades que tienen que ver con los pasos administrativos, judiciales, etcétera, a veces lo hacen difícil. Pero por otro lado, la misma ley ya en su artículo primero está planteando un problema. Si cuando dice en el artículo primero tener en cuenta el sufrimiento mental para dar cuenta de esa necesidad, ¿qué es el sufrimiento mental? Es una categoría muy amplia que además ayuda a los que consumen a no reconocer la enfermedad, porque tienen sufrimiento mental. ¿Pero qué es el sufrimiento mental? ¿Es una categoría psicodiagnóstica? Creo que no, porque sufrimiento mental tenemos todo acá. Seguramente Alberto cuando pierde Platense tiene un sufrimiento mental, yo cuando pierde Boca, otro cuando pierde River o ganan. Entonces, en ese sentido, quiero comentar que la oportunidad que nos da la señora Emma es para poder, en el contexto de su problema, de su sufrimiento, y lo que está demostrando la importancia de la internación y los logros que el doctor Yaría manifiesta en el encuentro con este muchacho, ponerlo en el marco de algo que tiene que modificarse prontamente, y es más de un artículo de la ley de salud mental, y en esa iniciativa estamos.
Vamos a hacer una nueva pausa, señora. Usted nos está escuchando allá en Costa Esmeralda, ¿no?
Sí, los estoy escuchando perfecto.
Bueno, vamos a hacer una pausa, porque yo le quiero preguntar a usted, primero que nada, después al doctor Yaría, después al doctor Stein, al licenciado Lettieri, si uno puede, sin drogarse, es difícil tomar conciencia. Cuanto más difícil debe ser cuando uno es esclavo de la droga. Vamos a tomar conciencia de lo que yo soy. ¿Puedo? Es fácil. Alguien me lo enseñó, alguien me ayuda. Si encima a eso le pongo cocaína, o le pongo fentanilo, o le pongo paco, se me hace más difícil. Pero la pregunta, o lo que quiero analizar con todos ustedes, es en qué medida uno está preparado, formado, educado, porque fíjense que yo no creo en las casualidades de ninguna manera. Así que si no hay lugares para atender a todos los pacientes que hoy produce la droga, no es una casualidad. Ni siquiera diría que es ignorancia. A mí me parece que hay intencionalidad, que hay maldad. Pero además, digo, si es difícil tomar conciencia sin droga, ¿cómo hacemos con el tema de la droga y a partir de qué elemento? Porque estamos hablando del narcotráfico como, insisto, como una escala o una clasificación del derecho penal. Y acá nos damos cuenta que esto va mucho más allá del derecho penal, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la integración, que tiene que ver con la especie humana. Vamos a hacer una pausa, Ricardo Piñero. Ponemos un poquito de música y enseguida continuamos. ¿Te parece? Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos con la señora Emma, que nos está dando un testimonio fantástico. Estamos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, y estamos incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Me gustaría salirme un poco del tema que es adicto, enfermedad, paciente, tratamiento. Porque por las condiciones que yo veo en el mundo, el doctor Yaría planteaba 24/7. Bueno, puede ser 24/7 a este porque se le ocurrió trabajar y producir y ser el mejor exportador. Pero hoy hay mucha gente en la calle, yo la veo, que viene a buscar las bandejitas a la parroquia de Santana o el desayuno, el desayunador en el seminario de Devoto. Y yo los miro y digo, ¿qué futuro tiene esta gente? Están a la vera del camino, están abandonados. No pueden conseguir trabajo, porque en cuanto van a buscar un trabajo y les preguntan, ¿dónde vive usted? En la calle. No, no, mire, mejor no. Es decir, están condenados en vida. Y entonces yo muchas veces me pregunto, digo, si no consumen alcohol, si no consumen alguna droga, si nadie les da ni cinco de pelota, ¿cómo hacen para sobrevivir, doctor Yaría?
Sí, sí, es tal cual. Lo decís vos, Alberto. Y yo creo que hay una cultura... Es algo más profundo que la falta de trabajo, que es un elemento esencial. La desfamiliarización es un hecho notable. Esta mañana yo tuve una reunión muy interesante con un grupo de pacientes. Fue una mañana bastante activa. Les pedí que levantaran la mano quienes tenían tres generaciones de consumidores. Abuelo, padre e hijo. Levantaron la mano de 20 pacientes, 14. Esto es el hundimiento de la cultura. La cultura se hace en la transmisión simbólica entre abuelos, padres e hijos. Hegel dijo, cultura es solo aquello que ocurre entre abuelos, padres e hijos, hablando no solo de los abuelos físicos, sino de lo que transmite la sociedad. Yo creo que hay una crisis de sentido en la humanidad, y le pregunté a muchos cuáles habían encontrado en el tratamiento después de pasar por la abstinencia, algún sentido, algún proyecto. Y de 20, solo 4 habían encontrado un proyecto. O sea que hay una crisis terminal del ser humano en la sociedad, con mucha gente que gana mucho dinero, con rutas fluviales, rutas de la izquierda, rutas de la derecha, de todos lados, y que lucran con este vacío humano, y que además tratan de no llenarlo.
Doctor Stein, ahí me deja la pregunta picando el doctor Yaría. ¿Habría que educar a los chicos y a las chicas que tienen que acostumbrarse a vivir con un poquito de vacío existencial, con un poquito de angustia, con un poquito de ansiedad? Que la ansiedad, la angustia, la soledad, la tristeza forman parte de la vida. No hay que eliminarlas totalmente porque es antinatural. ¿O estoy equivocado?
No, no, es cierto. Está claro que los niños que van a la escuela vienen con una situación familiar determinada. El sostén familiar es absolutamente importante porque decimos nosotros, en términos de las palabras de René Caes, que habla del sostén grupal del psiquismo individual. O sea, la constitución del sujeto siempre se realiza en un grupo, en primer lugar, en el grupo familiar. Pero la escuela adquiere una importancia tan grande, depende de la cantidad de horas que el chico pasa en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que le da como instrucción la maestra o el maestro? Y está claro de que el maestro o la maestra tienen que estar preparados para poder dar mensajes positivos, porque muchas veces vemos que no sabe qué hacer un maestro cuando un chico lo encuentran fumando marihuana, un chico de 10, de 11 años, lo reprime o lo manda, digamos, al baño o lo saca de la escuela y no viene con una preparación para dar información y para dar prevención. Como bien dice el doctor Yaría, la prevención ha fallecido, digamos, la han fusilado en la Argentina, lamentablemente. Entonces yo creo que el ámbito escolar debería ser un ámbito de capacitación primero para los docentes y en segundo lugar para que puedan dar mensajes positivos y mucha información acerca del daño que produce el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces este yo que traen los chicos de su yo familiar, de sus experiencias, digamos, de vida, son muy importantes para que puedan tener un enorme complemento en el transcurso de la vida educativa, tanto en el ámbito primario como en la escuela secundaria o en la universidad, donde nosotros estamos viendo que el ámbito universitario puede ser un gran lugar de consumo. Yo soy profesor en la Universidad del Comahue y me doy cuenta que cuando los alumnos van a entrar a dar examen hay un ámbito, digamos, de consumo de marihuana tremendo. Y yo creo que la patriada que uno hace teniendo la cátedra de salud pública en esa universidad es a veces contracorriente, porque muchos, digamos, de los que están siendo parte del consumo son docentes. Entonces, yo yo creo que este fortalecimiento del yo en la dirección positiva tiene que tener en ese ámbito de la escuela un lugar muy, muy importante. Y para ello hace falta que se capaciten los propios docentes para esto, como los están reclamando. Porque digo que muchas veces esto no es una acusación, digamos, al docente, sino una especie de vivir en un ámbito, digamos, tremendamente de consumo, generador de conductas adictivas y al mismo tiempo una dificultad para tener proyectos positivos para el futuro, donde algunos ya lo encuentran fuera del país. Lamentablemente, si hacemos esto de las generaciones que habla el doctor Yaría, estamos encontrando que abuelo no, hijo del abuelo es padre, posiblemente tampoco, pero ya el tercero o el hijo ya piensa en irse del país, ¿no? Y eso, si bien es un hecho que no tiene todavía una dominancia grande, es un futuro de los últimos años, futuro que a veces le permite vivir y a veces no tanto, ¿no? Creo que lo que me decías, Alberto, respecto del ámbito de la escuela, yo creo que el ámbito educativo es un factor fundamental para la construcción de un sujeto que tenga la posibilidad de tener un futuro. Y en ese sentido, la información, principalmente, que casi no existe en el ámbito escolar, es muy, muy importante. Digo información sobre el daño que produce el consumo de sustancias psicoactivas, que lo han banalizado tanto gobiernos y que en este momento no es solamente la lucha contra el narcotráfico, sino cómo se educa a la gente en la prevención.
Señora, una pregunta que tiene que ver con su familia. A partir del episodio de su hijo, ¿su familia es mejor? ¿Es igual? ¿En qué cambió? ¿Y en qué influyó la parte espiritual en todo esto que estoy mencionando?
En mi familia se abrazó con más amor a Federico, además, porque es un ser además muy querido. Y además, yo creo que sí, que empezamos a ver o a mirar, y espero que nos unimos mucho, y ahora estamos hoy más que nunca generando redes de acompañamiento para Fede, porque más Fede siempre fue muy empático, muy generoso, muy amoroso, desde la salud, ¿no? Con sano. Y nosotros, creo que esto nos ayuda mucho, sí, a tomar conciencia de lo que hablaban ustedes recién del tema de lo espiritual, de lo que vale realmente, ¿no? Es que lo valioso es el ser, la persona, que todo lo demás es pasajero en realidad. Creo que esto también es un camino para Fede, para empezar a llenar ese vacío, ¿no? Porque en realidad todo lo, digamos, lo que él tenía de cosas y cosas, estas son cosas que se van, que pasan, incluso le creo que le han generado mucha angustia. Empezar a mirarnos o a mirar, mirarse él también desde un lugar mucho más espiritual. Bueno, yo soy presente y creo que en esto, mi tercer nombre es Lourdes y creo que la Virgen de Lourdes me ha estado acompañando muchísimo por este tiempo en situaciones muy concretas. Pero además, si me permite decir algo, porque es muy interesante lo que ustedes decían respecto al tema de la educación. Yo soy educadora y me jubilé como supervisora de educación en contextos muy vulnerables en San Isidro. He sido directora del colegio. A mí no me gusta la palabra villa, en barrios muy humildes. Y la verdad es que cuando se habla de inclusión o de integración, esto tiene que ver con el desarrollo de políticas que realmente recuperen al niño y al joven. A mí me costó muchísimo trabajar el tema de, hay programas que se han suspendido, creo que no me acuerdo si en el 2010 de prevención de adicciones. A mí me costaba mucho como supervisor, incluso en la escuela lo acaba, llegar a la gente del Cedronar o a Naranón, tenía muchos obstáculos yo para trabajar eso. Ay, no sé si fue el Verdi el que dijo, si quieres adormecer a una sociedad, quitarle su educación y su cultura. Hay generaciones de abuelos que no conocen lo que es el esfuerzo del trabajo. Y creo que esto sí tiene que ver con un tema de política, de adormecer y estupidizar cada vez más a la gente. Y en el nivel de educación, ni que hablar, cuanto más nivelo para abajo, más puedo idiotizar y manejar. Es una cuestión bastante perversa. Y lo volviendo al tema de la adicción, es lo mismo. Yo creo que hay un olvido y hay una política que tiene que ver con grandes negocios de estupidizar cada vez más a los jóvenes, ¿no? Sobre todo a los niños que están creciendo, ¿no? El tema del ausentismo, del abandono escolar es tremendo. Y son cosas que no se hablan. Yo estoy tratando en San Isidro, en mi lugar, de generar redes para poder trabajar a nivel municipal, después de lo que hablaban recién, de la formación y de capacitación y de charlas para darles instrumentos a los docentes que muchas veces no saben qué hacer cuando llega a la escuela un chico con en consumo. No saben cómo prevenirlo, no saben de qué hablar. Esto no se habla hace muchísimos años. No hay programas. Se generaron los ESI, pero no se trabaja todo el tema de adicciones hace muchísimos años. Y la verdad que los docentes, si es la escuela, porque muchas veces no hay ni abuelos ni tíos, un lugar de muchísima contención, pero si el educador que recibe ese niño o ese joven no tiene una mirada puesta sobre cómo hacer, a dónde ir, qué lugares acudir, es muy difícil. Yo creo en la esperanza y creo que hay que tener fe, porque la fe es la que nos hace caminar, pero es un escenario complicado. Yo tengo una familia, y Fede tiene una familia que lo abraza, que lo va a seguir abrazando, y que me abrazan a mí. Porque la verdad es que a veces mi cabeza está con demasiadas cosas. Tengo muchas amigas y estoy contenida, pero si no, cuando yo escucho, voy a Madre en Marcha y escucho que están en la cárcel o están muertos, como Lala, el hijo de Lala, una de las que fundó Madre en Marcha junto con Marina, y que no saben a dónde ir y a qué lugares recorrer porque no tienen obra social. Porque por ahí los ponen en un hospital 48 horas con una persona que está operada de apéndice y se les escapa. Esa es la otra parte de la realidad que es muy triste, ¿no? Que a mí me conmueve profundamente y me mueve tal vez a tratar dentro de lo que pueda de hacer algo por mi hijo, por supuesto, primero, pero también de escuchar lo que estamos atravesando las madres, porque en realidad son las mamás, tengo que decirle, discúlpenme, que los hombres los que más asisten a estas reuniones.
Vamos a hacer una última pausa. Ponemos un poco de música y ya entramos en la parte final de Adicciones Hoy, por favor.
Gracias.
Thank you.
estamos entonces en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Gracias a la gente de Radio Tribuna de Nueva York y muchas gracias, señora, por su testimonio, por su colaboración y por su participación. Ha sido muy valiosa.
Gracias a ustedes.
Le mandamos un gran cariño. Doctor Yaría, doctor Stein, licenciado Lettieri, si tienen algo que agregar, díganlo ahora o callen para siempre.
Yo felicitar a la señora, además que como superando su sufrimiento puede ser un aporte para la comunidad terapéutica y la sociedad en general, hablando críticamente de una ley que todos observamos con preocupación y que está generando condiciones difíciles para superar situaciones difíciles. Muchas gracias, señora.
Bien, Ricardo Piñero, nuestro operador estrella, muchísimas gracias también por tu valiosa participación. Muchísimas gracias a todos. Nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo jueves, siempre a las 22, con repetición los domingos a las 19. Muchas gracias por habernos acompañado.